haces cinco perspectivas para ver la riqueza, incluso filosófica, que es algo que también podríamos abordar la naturaleza y el paisaje de otras consideraciones, de otro pensamiento sociológico, psicológico, cultural. Cinco consideraciones o perspectivas de la naturaleza y una de ellas, en una de ellas aparece el paisaje de lo cual yo quiero hablar. La primera perspectiva la podemos llamar una relación o comprensión teórica u objetiva del mundo, de la naturaleza, de las cosas. Nos acercamos entonces a la naturaleza para obtener de ella un conocimiento objetivo, científico, para saber cuáles son sus componentes físicos, químicos, sus leyes, su composición, su comportamiento, sus reacciones. Queremos alcanzar el concepto, esto es importante, el concepto exacto con lo cual podemos formular sus leyes, podemos clasificarlos, los objetos, podemos relacionarlos, podemos prever y predecir sus fenómenos, podemos controlarlos. Podemos hacer ciencia, más o menos sistematizada, hacer geografía, hacer física, hacer química, conocer los minerales y demás elementos, cuáles serían sus propiedades, ¿no? O cómo crecen las plantas, o cómo viven los animales, hacer biología, hacer zoología. Vamos dirigidos por la potencia del concepto que determina esto es un animal. Esto es un animal bípedo, esto es un mineral que sirve para tal cosa, que tiene tal efecto. Y por el conocimiento de las causas, de la dependencia de un objeto con otro objeto, para dominarlo, para predecir cuál será su comportamiento. Es un conocimiento, podríamos decir, desde la heteronomía, desde lo que le hace depender. Y con ello podemos saber a qué atenernos, podemos servirnos de ellos, podemos preverlos, podemos dominarlos. La naturaleza entonces se convierte en un mundo conectado de objetos. La naturaleza aquí está considerada de una manera meramente cósmica. Otra cosa será en la perspectiva estética o en otras perspectivas. La naturaleza aparece como algo calculable y dominable. En sentido heideggeriano es lo vorhanden, lo que está allí a la vista. Esa es una relación que podemos tener y que debemos tener. Todas estas relaciones que yo voy a señalar, las cinco, son relaciones esenciales que necesitamos para construirnos también como personas. Unas como que excluyen a veces a la otra, pero todas ellas son necesarias. Si no tuviéramos un conocimiento objetivo del mundo, no sabríamos cómo manejarnos. Ni hubiera sabido capaz, sería capaz de ir con, venir con mi coche de aquí, de Madrid aquí, ¿no? Yo tengo que dominar, tengo que saber. No podríamos comer, no podríamos vestirnos, no podríamos. La segunda perspectiva está íntimamente ligada con esta otra, con el conocimiento objetivo. Porque, en definitiva, conocemos objetivamente para servirnos del mundo como objetos útiles para nuestros fines. El mundo se convierte no solamente en un objeto, sino en un instrumento para nosotros, en un útil. Es una relación que podríamos llamar pragmática o práctica, incluso una relación económica, incluso una relación política de uso del mundo. Entonces el mundo está comprendido como el gran útil. Ciertamente el saber, incluso el saber la física o la estructura de la materia, ello mismo produce un placer. Ello mismo ya puede ser incluso el fin de un físico. Porque somos fundamentalmente saber. Y saber no en un sentido como adyacente, sino constitutivamente. Y saber, solamente saber, ya nos produce un placer. Lo decía Galileo a su ayudante Andreas en la obra de teatro de Bertolt Brecht, Galileo Galilei, Saber es uno de los mayores placeres del mundo. Lo que pasa es que la gente no lo sabe. El solamente saber, comprender lo que es la estructura de la materia, comprender si hay materia oscura o no hay, eso mismo ya es un placer, porque somos saber. Pero aparte de saber, también somos seres finitos, realmente finitos, y por tanto dependientes del mundo, seres corporales, orgánicos, sociales, y necesitamos del mundo para nuestras muy diversas necesidades, para construirnos la casa en él, el abrigo, el intercambio social, incluso el estudio, incluso la amistad necesita mundo, incluso el amor. El conocimiento teórico es justamente un conocimiento desde la heteronomía, es lo que determina a los fenómenos, cuál es su causa, justamente para poder dominarlos. Tiene una finalidad práctico, pragmática, técnica, de tal manera que el concepto científico se convierte en concepto de fin, lo que queremos hacer, lo que queremos conseguir, de fin y de medios. La naturaleza aparece entonces como algo útil, como diríamos también heideggeriana, mente zu Hand, algo a la mano. Algo dominable por nuestros conceptos y nuestro cuerpo. Aquí la presencia del cuerpo, de que somos cuerpo, es también esencial. Y entonces la naturaleza se nos convierte en un campo de cultivo, en un terreno, en una granja, se nos convierte en una hacienda, en plantaciones, se nos convierte en una huerta, en una mina, para provecho y utilidad. Ya no solamente conocimiento, ¿no? Provecho y utilidad. Tenemos del mundo y de sus cosas una comprensión técnica, pragmática, económica, política para la acción. Y eso de nuevo también es una relación esencial. Pero ahí no se acaban las relaciones esenciales y necesarias para el hombre. ¿Cuál sería la tercera? La tercera relación es en donde se nos aparece el paisaje propiamente dicho, por tanto, el tema que yo quiero hablar. Me refiero a la consideración estética de la naturaleza, la que contempla la belleza del valle, de la colina, en su estado natural. Ahora es difícil ver una naturaleza en estado natural y virgen, pero consideremos que sea más o menos en estado natural, ¿no? O contemplamos lo que será la sublimidad, de eso hablaré al final, de un volcán, por ejemplo, o de unas altas montañas, sin intervenir en ello, ¿eh? Los dos anteriores hemos intervenido. Aquí dejamos ser que se presente la naturaleza como es y la contemplamos en su modo de ser, tal y como aparece en el fenómeno, en la sensibilidad. Se suele insistir aquí, y en los artículos que he leído para el tema, en que esto es una perspectiva subjetiva, porque depende del lugar corporal en que yo me sitúe, así tengo un paisaje o tengo otro. Porque depende también del estado de ánimo en que yo me sitúe, triste, melancólico, alegre, para que yo vea un paisaje o vea otro. De tal manera que el array, la primera acepción del paisaje, del término paisaje, dice que es una parte de un territorio que puede ser observada desde un determinado lugar. Ese lugar es el que nos situamos con nuestro cuerpo. Con nuestro cuerpo y nuestro ánimo. De manera que Azorín llega a decir, en su paisaje de España, visto por los españoles, que el paisaje somos nosotros, que construimos según nuestras emociones y estados de ánimo y también según el lugar que lo establecemos nosotros. Pero yo diría, y podemos después en la discusión abordar el tema, en las cinco consideraciones de la naturaleza que yo estoy aquí, vamos a ver la tercera, pues en las cinco hay elementos subjetivos y elementos objetivos necesariamente. Porque si no, no habría realidad contemplada o comprendida, o no habría comprensión subjetiva. Por tanto, en las cinco hay elemento subjetivo-objetivo, a la vez y necesariamente. Bien, en esta perspectiva es en la que yo me voy a situar, en la tercera. ¿Cuál sería la cuarta? Yo tengo que exponer primero las cinco para saber de qué estamos hablando. La cuarta relación es también estética, en relación con la naturaleza, que es nuestro tema. No estoy hablando de la pintura, no estoy hablando de la escultura, no estoy hablando de la relación con la naturaleza. En eso estoy delimitando mi tema. También es una relación estética, pero el hombre interviene. En el paisaje el hombre no interviene. Aquí en esto interviene. Interviene organizando las masas vegetales, incluso poniendo algún animal que no sea demasiado ofensivo. Claro, no podemos poner... Estoy hablando del jardín, del parque. No podemos poner un león en un parque, porque si no, todavía no podríamos visitar, pero sí que un pavo real, sí, ¿no? Si vais a Madrid, el Retiro, en la parte en que antes estaban los leones, pues hay pavos reales, lo cual queda como muy vistoso también, ¿no? Cuando abren la cola, y forma parte también del paisaje. Aquí es una relación estética en la naturaleza, en el sentido de que no buscamos ni un conocimiento teórico, de esto vamos a hablar, ni una apropiación práctica. No nos queremos comer el paisaje, el jardín. Lo queremos disfrutar. Es, por tanto, una intervención en lo inútil. Digamos, en lo inútil práctico y en lo inútil teórico. Concepto de inútil desinterés, eso lo vamos a ver después, porque para mí creo que es esencial. En esta relación estética con la naturaleza, configuramos y transformamos la naturaleza según nuestro gusto estético. Y hacemos en el jardín, en el parque, en el Central Park, en el Retiro de Madrid, que es un parque precioso, tanto el uno como el otro, hacemos de ello una obra como a mitad entre naturaleza y arte. Construimos con la naturaleza como una especie de arquitectura o de escultura. Los árboles aparecen cónicos, se les corta, ¿no? Mucho más en el jardín francés que incluso en el jardín inglés, pero también en el jardín inglés. El jardín francés es mucho más geométrico. Incluso Kant dice que la jardinería se parece a la pintura. A mí me parece más cercana a la escultura y a la arquitectura, pero bueno, si queréis, pues también la pintura, en el sentido de que visto de lejos, a lo mejor también parece como una especie de cuadro. Incluso podemos hacer un jardín botánico que tiene una doble función de estudio teórico y de recreo. El hombre aquí acomoda la naturaleza a sus gustos estéticos, aprovechando también los conocimientos teóricos que tiene de las plantas, de cómo crecen, de los animales también, y se une gusto y técnica, como en todo arte. Todo arte es unión de inspiración y de dominio técnico de la naturaleza. Tanto la pintura, dominio de los colores, ¿no?, como la inspiración, saben exactamente cómo hacer esa cara, o esa mano, o ese vestido. El parque, el jardín ya es fruto, por tanto, de una civilización, de un refinamiento, porque hay aplicación de fuerza y de recursos para lo inútil, desde el punto de vista tanto teórico como práctico. Es, diríamos, como una segunda apropiación de la naturaleza para vivirla, para acercarse a ella, pero de un modo como intermediario en la cultura, para recreo, para la comunidad, ya sea la comunidad de la familia, en un parque o jardín privado, o para la comunidad de la ciudad. Se introduce la naturaleza en la ciudad, pero civilizándola, una ciudad que ya no la teme a la naturaleza y que la recrea dentro de sí, la introduce en el recinto de sus muros. La naturaleza está convertida en cultura y expresa una relación distinta del hombre con ella, como una naturaleza habitada, hecha casa, hecha patio, para retiro, meditación o también para encuentro y apertura. En quinto lugar, habría otra relación del hombre con la naturaleza. Habíamos dicho que la primera era la teórica, la segunda era la práctica o pragmática, la tercera era la estética sin intervención, la cuarta era la estética con intervención, ahora la quinta es teórica pero contemplativa. Yo diría que es la reflexión filosófica, la filosofía de la naturaleza. La filosofía de la naturaleza no busca dominar la naturaleza, como sería la física, la química. Lo que busca es comprender el modo de ser, para saber también cómo comportarse con ella, para saber también que todas esas relaciones son importantes, pero todas esas relaciones son también limitadas. La filosofía tiene que hacer el cuadro de la totalidad, o por lo menos pensarlo, o por lo menos intentarlo, o aquel que reflexiona sobre la totalidad hace una reflexión filosófica para ver los fundamentos de cada una de esas relaciones que hemos hecho con la naturaleza y sus límites, para comprender la riqueza de nuestra relación con la naturaleza, los fundamentos y la validez de cada una de las relaciones que hemos visto, pero también los límites de las relaciones que hemos visto. Hay filosofía, sin embargo, que no pone límites a la relación teórica. Piensa, y en mucha filosofía actual, piensa que la única palabra que tiene realidad frente a la naturaleza es la ciencia. Y que la ciencia agota el saber de la naturaleza. Que solamente la física y la química hablan de la realidad y que los filósofos lo más que pueden hacer es hablar de la metodología de la ciencia. Pero no hablar de la realidad de la ciencia, de la naturaleza. La naturaleza, la realidad de la naturaleza acabaría, se agotaría en lo que dice la física, la química, y el filósofo lo único que puede hacer es ser como un amanuense, diríamos, por la reflexión, solamente un registrador, diciendo, bueno, te has equivocado un poco en la metodología, tal, pero claro, también los físicos y los químicos quieren saber de su propia metodología y no les gusta tampoco que vengan otros a decirle cómo tienen que hacer las cosas, ¿no? El filósofo ahí se queda un poco vano, vacío. Hay, en segundo lugar, voy a proponer varias reflexiones filosóficas. Esta sería una reflexión filosófica muy presente en la filosofía, por ejemplo, analítica, la filosofía de la ciencia, cuando vayáis a los departamentos de filosofía de la ciencia, generalmente lo que piensan es eso. Una segunda valoración filosófica sería la que parte de una reflexión ecológica. Bien, bien, claro, la naturaleza es un objeto, de acuerdo, pero tenemos que ser listos, ¿no?, para no destrozar el hábitat nuestro. Es nuestra casa que tenemos que cuidar racionalmente. Habría, en un tercer lugar, quizás una reflexión de una cierta ecología más sustancial o sustantiva, en el cual ve a la naturaleza no como un mero objeto, sino también como un sujeto. Por ejemplo, los animales también tendrían sentimiento, también sufrirían, tenían unos derechos. No podemos tratar la naturaleza o no podemos comprender la naturaleza como un mero objeto físico, como un mero objeto químico, sino que ahí también hay una cierta subjetividad que tenemos que respetar, que cuidar, y no se pueden tratar los animales como si fueran meras cosas químicas o físicas, sino que tienen también subjetividad, y por tanto también como sus derechos. ¿Hasta qué límite tiene derecho? ¿Hasta qué no límite? Eso es una frontera ahora muy discutida, ¿no? Hablemos de las corridas de toros o de... podemos hablar sobre eso, pero entonces ya no estamos tratando la naturaleza como un mero objeto. Estamos tratando la naturaleza como un mero útil. Si no estamos tratando la naturaleza con otra comprensión diferente, otra comprensión filosófica diferente, en el cual se comprende la naturaleza como también un sujeto con ciertos derechos. con una subjetividad. Y después, en una cuarta consideración, también muy presente a lo largo de la historia de la filosofía, es ver la naturaleza como una expresión, algunos dirían de Dios, otros dirían de lo divino, que no es saber si es una persona Dios, ¿no? Como manifestación de algo originario que tenemos que escuchar, que tenemos que aprender, que nos dicen cosas que no nos pueden decir de otra manera, como manifestación de una energía, de una materia, de un saber, si estamos de acuerdo en que los animales también son saber, del cual tenemos que aprender, no como mero objetos, sino como manifestación de algo originario, que puede ser energía, materia, inteligencia. Y aquí se pueden unir consideraciones filosóficas, estéticas, en sentido amplio también religiosas. Bien, estas son las cinco maneras en las cuales podemos comprender y acercarnos a la naturaleza, ¿eh? La teórica, la práctica, la estética dejando estar, la estética del jardín que se viene interviniendo, o la filosófica con sus múltiples variedades. Posiblemente haya tantas filosofías como filósofos, como cabezas pensantes. Vale, está bien, cada uno tiene que pensar también por sí mismo. Esa es la pluralidad, es la riqueza también del pensamiento filosófico. Vayamos a nuestro segundo punto. Una vez que hemos visto las cinco consideraciones, vayamos a nuestra concentración, a la tercera. Detengámonos en la contemplación y comprensión y vivencia estética de la naturaleza que se da en el paisaje. Y lo primero que hay que hacer notar es que la consideración estética de la naturaleza y del arte y del jardín surge porque hay un cambio cualitativo de mirada. Y esto es esencial. Esto es esencial porque es la introducción o el umbral por el cual accedemos a lo que sería el ámbito de lo estético. Hay un cambio cualitativo de perspectiva, porque no queremos dominar la naturaleza, ni dominarla teóricamente, ni dominarla prácticamente, sino lo que queremos es dejar estar. Y la contemplamos en su singularidad. Van conjuntamente. Y eso nos produce un sentimiento. Estos tres momentos hay que explicarlos. La dejamos estar, la contemplamos en su singularidad, y esa contemplación de su singularidad nos produce un sentimiento. Pues el sentimiento es lo que nos acerca a lo individual. El sentimiento nos individualiza, mientras que el concepto es universal. No está dirigida por concepto, está dirigida por un sentimiento. Lo dejamos estar a la naturaleza, en la contemplación estética que nos va a conducir al paisaje, ese es nuestro tema, porque no vamos con un interés teórico para objetivarla. No vamos con concepto. El fundamento del gusto o de la percepción de la belleza no es un concepto en concreto. Porque no queremos dominar tampoco. No vamos con un interés técnico ni práctico tampoco. Sino vamos con un fin, con un concepto fin para usarla para nuestros medios. La dejamos ser. Y nos recreamos en sus formas concretas, jugando imaginativamente con sus formas, sus colores, sus movimientos, sus luces y sus sombras. Por ejemplo, me subo a una colina. Con este ejemplo quiero aclararos de qué estoy hablando. Me subo a una colina y veo desde esa colina el valle. Y ahora yo no quiero estudiar el valle desde el punto de vista científico. No quiero hacer un mapa, no quiero ver cuáles son las plantas concretas, cuáles son los animales específicos, su flora y su fauna. No voy guiado por un interés de estudio científico. Pero tampoco me propongo transformar ese valle. Tampoco quiero decir, bueno, aquí hay agua, aquí voy a poner el ganado, aquí voy a poner la fábrica y ahí voy a poner una mina. No quiero transformarlo, no quiero usarlo para mi provecho propio. No voy guiado por mi concepto de fin. Por ejemplo, el fin, yo necesito hacer aquí un cortijo. Entonces subo a la colina y me pongo a diseñar dónde tengo que poner las cerzas, dónde tengo que poner los tomates, dónde tengo que poner el ganado, dónde tengo que ponerla. Y hago entonces una planificación racional del paisaje de ese valle para mi provecho concreto, el provecho de mi familia, etc. Sino que yo me he subido a la montaña, a la colina, y contemplo. Lo único que hago es contemplar. Lo dejo como estar. Y me aparece ese valle como un paisaje. Establezco con la naturaleza un modo diferente de ser. Un modo diferente de relación. Yo me relaciono con ella de modo diferente. Y ese modo diferente se ha descrito con el concepto de desinterés. El cambio cualitativo de la mirada es que pasamos del interés al desinterés. Del interés teórico, práctico, técnico, económico, político, a dejar estar, dejar ser, y contemplarlo en lo que es, sin más. Con ese desinterés que tenemos que ir comprendiendo qué significa exactamente, con ese desinterés, con ese cambio de mirada, hacemos que la naturaleza ingrese en el ámbito de lo estético. Ese es el umbral. Lo vais a comprender también con el caso de Duchamp, que seguramente lo conocéis, que coge un urinario y lo pone en sitio de contemplación, no de utilización, porque no hay agua ni hay posibilidad de utilizar un urinario, y además lo pone al revés. Lo pone en un lugar que lo inutiliza, incluso para la comprensión de lo que sirve aquello, ¿no? Y lo pone como objeto de mera contemplación en una mirada desinteresada. Eso es lo que hace que ese objeto, que antes era un útil, se convierta en un objeto de arte. De arte que después podemos decir que es un arte bueno o un arte malo. O sea, lo pone en el ámbito del arte. Después ya la crítica o nosotros mismos tenemos el derecho, sobre todo si tenemos una buena formación en arte, de decir, pues es una chorrada. O es realmente magnífico. ¿Por qué? Porque nos hace pensar los límites del arte. Nos hace pensar sobre el arte. Es un arte que reflexiona sobre el arte. Y eso nos hace pensar más allá, diría Kant, de lo que es un concepto determinado. Por ese ponerlo en el ámbito de lo inútil, lo hacemos ingresar en la mirada estética. Es el cambio cualitativo. Después podemos decir, ese paisaje no me gusta. O me faltan cosas. O bueno, es regularcillo. Podemos después hacer también un criterio, como con la fuente, como las instalaciones también, un criterio estético y decir, pues mira, no, prefiero el otro paisaje a este paisaje, prefiero el otro. El concepto de desinterés surge en la filosofía británica. Surge en la reflexión estética y ética de Sudbury, del tercer conde de Sudbury, un neoplatónico de Cambridge, y de su continuador en Francis Hutcheson. Pero donde quizás se articula de un modo más claro, más sistemático, sea en Kant, en la crítica del juicio. La crítica del juicio está dividida en dos partes, que es la crítica del juicio estético y la crítica del juicio teológico. Pues al principio de todo, Kant hace un análisis del juicio de gusto. Y lo primero que hace es análisis del cambio cualitativo, que es el principio, el juicio de gusto. El juicio de gusto es un juicio estético y no es un juicio lógico. Es decir, no se basa en un concepto. ¿Qué significa no se basa en un concepto? Significa que no es un juicio como decir esto es una mesa. La mesa es un concepto. Pero fijaros, ese concepto sirve para cualquier mesa. El concepto es universal. Cuando yo estoy viendo una rosa y digo es bella, es un concepto, es un juicio singular. Solamente vale para esa rosa. Yo no puedo decir las rosas son bellas. Yo puedo decir esa rosa es bella. La otra a lo mejor no lo es, porque ya está pasada, ya está muerta. Ya no me gusta, no, o incluso no está conseguida. Hay premios de rosas, no sé si habéis sido algunas rosas que hay en Madrid, ¿no? Y hay premios que se dan, un primer premio a rosa. Hay también un juicio estético de las rosas. El juicio estético de gusto no es un juicio lógico. ¿Por qué? Porque yo no estoy intentando conseguir un concepto de ciencia o un concepto de fin en concreto, sino que se basa en un sentimiento. Porque el juicio es siempre un juicio particular. Es esa rosa que me gusta, ese cuadro, ese paisaje. Y ese juicio de gusto solamente va a ese paisaje. Eso es importante. A esa cosa particular en concreto. Mientras que el juicio de gusto está en el ámbito de lo universal, en el ámbito del concepto. El juicio de esto es una mesa, la mesa vale para todo, para todas las mesas. El juicio de gusto, decir esto es bello, vale para esto. Y en cada caso particular tienes que hacerlo con criterios diferentes. Y justamente porque vale solo para una cosa particular, ese juicio parte de un sentimiento, no de un concepto. El concepto va hacia lo universal. El sentimiento va hacia lo particular. Tenemos, por tanto, el desinterés unido a la singularidad, unido al sentimiento, diferente del interés, unido a la universalidad, unido al concepto. Ese es el ámbito de nuestro. El desinterés nos une de nuevo con la singularidad de la naturaleza. Y nos hace vivir también, por tanto, nuestra propia singularidad en el mundo, nuestro modo de estar en concreto en el mundo, nuestro modo de vivir en concreto del mundo, nuestro modo concreto de ser. Lo bello, dice Kant, place sin interés. Porque no hay un concepto que determine ese interés, sino que vamos a la singularidad. El paisaje, por tanto, nace cuando no necesitamos la naturaleza para nuestros intereses materiales, cuando no la tememos, cuando hay una cierta abundancia y recreo, cuando hay una mirada sin temor y sin provecho material. Es, por tanto, un momento segundo de libertad. Un momento de reflexión que, sin embargo, conecta con otro sentimiento en la singularidad. No es una reflexión en el concepto. Es una reflexión en la relación inmediata, sensible, con la singularidad de aquello que estamos viendo. Y por tanto, con mi propia singularidad también, con mi propio estar singular en el mundo. Eso será lo que la mayor aportación de la experiencia estética. Nuestra comprensión de nuestro estar concreto en el mundo concreto. Eso será tanto en la belleza como en lo sublime. en la reflexión de cómo estamos y cómo somos singularmente en el mundo singular en el que nos ha tocado vivir. A través de la reflexión, que engendra un sentimiento propio porque se fija en esa singularidad, mientras que el concepto va a la universalidad. Para ello, para poder llegar a una reflexión estética y, por tanto, libre, es necesario que el hombre se despegue de la primera relación con la naturaleza, de que tiene que servirse de ella, de que es dependiente, de que a lo mejor la naturaleza le aplasta, la teme, porque es enorme, es grande, no sabe cómo controlarla, ¿no? Se desprende de ese temor o de esa necesidad, y ese alcanzar esa cierta libertad requiere reflexión y requiere cultura. Para que el hombre logre llegar y fijarse de esa manera nueva en la naturaleza, el hombre tiene que arrancarse del poder de la naturaleza. Y a la vez conectarse directamente a su singularidad. Es la maravilla, ¿no? Porque alcanza otra forma de sentir el mundo. No estar preso en el temor y en ansiedades materiales. Con lo cual, aparece una percepción del paisaje desde una sensibilidad estética, podríamos decir, desde una creatividad poética, si entendemos lo poético en un sentido muy genérico. No es que hagamos una poesía, ¿eh? Es que contemplar el paisaje estéticamente es hacer una poesía. Es como, sí. Para lo cual necesitamos conceptos culturales para esa nueva mirada. Porque el paisaje es una síntesis de naturaleza y cultura, de sensibilidad y de reflexión, de aístesis inmediata y de mirada segunda y libre. Unimos, diríamos, en sentido romántico, lo inconsciente y lo consciente. El sentimiento y la reflexión. Por eso para los románticos somos, en lo estético somos completos. Y para los románticos, lo estético es, diríamos, el ámbito, ya lo decía Schiller, sobre todo sí, en sus cartas, ¿no? El ámbito en el que el hombre es realmente libre. Hay una síntesis de inmediatez y de mirada segunda y libre, imaginativamente libre. Hay un distanciamiento, reflexión, y una nueva cercanía, un nuevo entender el mundo. ¿Qué estamos entendiendo? Es algo que después voy a señalar en la medida que yo sea capaz de decirlo. Por tanto, un distanciamiento para ganar una nueva cercanía, un nuevo modo de sentir nuestro estar concreto y singular, nuestro ser ahí concreto y singular en el mundo en que nos ha tocado vivir. Tercer momento de mi discurso, el predominio del arte. Vamos un poco como dialécticamente. Hemos hablado de la naturaleza, nos acercamos a la naturaleza y, sin embargo, ahora hay un cierto predominio del arte. Vamos a verlo y después vamos a volver otra vez a la naturaleza, pero tenemos que ir así, viendo los elementos que configuran nuestra expresión, nuestra experiencia del paisaje, porque ahí también está el arte, necesariamente, ¿no? Es inevitable, justamente porque es cultura y nos cultiva el arte, el modo de dar. Bien. Habíamos dicho que ingresamos en lo estético por medio del desinterés, del cambio cualitativo de vida. Kant comienza también así el análisis del juicio de gusto por la cualidad, no por la cantidad, como lo hace la crítica. Hay un desinterés y justamente por eso, en ese momento, no en toda la crítica del juicio estético, pero en ese momento, Kant, y eso se recoge siempre en las consideraciones de los kantianos, da la preferencia al gusto por la naturaleza. ¿Por qué? Porque el que te guste la naturaleza indica que tienes un corazón más noble. Un poco como prerrománticos, ¿no? ¿Y por qué? Porque la naturaleza no la has hecho tú. Mientras que el arte puede llevar a la vanidad. puede llevar a engreírte. Ah, soy un gran artista, soy, ah, soy capaz de, ¿no? Y una clara influencia de Rousseau. Rousseau, en su primer discurso, critica toda la ilustración francesa porque se cree superior. ¿Por qué? Porque tiene un arte, tiene una ciencia, ¿eh? Y eso le ha llevado a una degradación. ¿Por qué? Porque hay la vanidad del que se cree superior justamente por esa cultura, ¿no? La cultura, ¿no? Como diría Herder, Voltaire piensa que todo el mundo tiene que ser francés y francés ilustrado, y si no es francés ilustrado, pues no merece la pena, ¿no? Hay una obra en Bourgeois del Pilón de Molière en que dice, yo, uno de ellos, personaje, naturalmente, de una forma irónica, por parte de Molière, no por parte del personaje, yo no comprendo cómo se puede ser un gentilhomme, cómo puede ser un hombre gentil y educado fuera de París. Es decir, todos tienen que ser parisinos, hablar francés, decía Voltaire, entonces le critica su filosofía de la historia. Bien, pues con influencia de Rousseau, claramente, y sobre todo de su primer discurso sobre las ciencias y las artes, que lleva una vanidad, que nos lleva realmente a un progreso moral, y que para tener un progreso moral tenemos que volver al corazón, dice Rousseau al final de su discurso, es el corazón de los hombres sencillos donde encontramos realmente impolutas las reglas de la moral, no en esos depravados y vanidosos franceses de París. Claro, comprender que es un ginebrino, que es un pueblerino, ¿no? Que es allí, entonces, bien. Pero ¿qué pasa a partir de Kant? ¿Qué pasa en Schiller? ¿Qué pasa en Schelling? ¿Qué pasa en Hegel? Hay un claro predominio cada vez mayor del arte sobre la naturaleza. Y eso lo tenemos que ver, porque eso influye también en la consideración y en la experiencia estética de la naturaleza, es decir, en la visión del paisaje. En Hegel, claramente, de una manera expresa y explícita, en el prólogo a sus lecciones sobre estética, el arte supera a la belleza natural en cuanto que es expresión del espíritu. Es un momento, el primer momento del espíritu absoluto, en el que se manifiesta de manera inmediata una síntesis entre naturaleza y libertad, o naturaleza y espíritu. ¿Os acordáis esos tres momentos del espíritu absoluto, que era arte, religión e historia? Se pasa también a señalar que es el arte, y eso quién lo duda, el que nos enseña a ver la naturaleza estéticamente. Miramos el paisaje y la naturaleza con los ojos que hemos aprendido de los artistas que nos educan en el gusto y en el sentir estético. Aprendemos a ver con sus ojos, con los ojos de los que han escrito novelas de paisajes, o poesías, o cuadros de paisaje, o literatura de viaje. Es claro que los impresionistas nos han enseñado a ver miles de catedrales de Rouen, o miles de valles, o de paisajes, dependiendo del momento del día, dependiendo del momento del año, ¿no? En que el paisaje nunca es lo mismo. Tenemos un paisaje, se nos convierte en miles de paisajes, gracias a lo que nos han enseñado los impresionistas. Azorín, por ejemplo, en ese mismo libro que os decía de paisaje de España, visto por los españoles, dice: un estético moderno ha sostenido que el paisaje no existe hasta que el artista lo lleva a la pintura o a las letras. Solo entonces, cuando está creado en el arte, comenzamos a ver el paisaje en realidad. Lo que en la realidad vemos entonces es lo que el artista ha creado con su numen. El paisaje, hemos dicho, es una contemplación estética de la naturaleza. Y por tanto es unión de naturaleza y cultura. Y esa cultura estética nos la enseñan los artistas. Somos educados por ellos. En este sentido, surge a finales del siglo XVII y XVIII el concepto de lo pintoresco. Diríamos que esos tres conceptos, lo bello, lo pintoresco y lo sublime son los tres conceptos estéticos que nos acompañan en el tema en concreto que estoy tratando, el del paisaje. Lo pintoresco es un paisaje que se parece a una pintura. Pintoresco. Que parece un cuadro pintado. Que es visto como si fuera un cuadro pintado. Que sigue el gusto de la pintura. Quizás los primeros que se guiaron por ese concepto fueron los aristócratas ingleses en su gran tour. El tour que hacían, de ahí viene el turismo justamente, ¿no? Que hacían sobre todo por Francia e Italia, los ricos, los que podían entonces pagárselo, para, como parte necesaria de su educación. Después, cuando vino el ferrocarril, en la década de 1820, ya entonces viajar se hizo más económico y entonces accedieron a ello no solamente los aristócratas. Pues bien, iban allí, a Francia e Italia, educados sobre todo por el paisajista Claude Delorand. Paisajista francés, pero que su trabajo se hizo fundamentalmente en Italia. Y llegaban a contemplar, algo que quizás nos parezcan a los japoneses, que siempre están haciendo fotos en vez de verlo directamente, llegaban a contemplar los paisajes a través de un pequeño espejo ligeramente cóncavo, en ese tono de Logan, en ese tono de las pinturas de Logan, que se llamaba entonces el espejo de Claude Logan. Y entonces, fijaros, ya no miraban el paisaje, sino que le tenían que dar la vuelta, ¿no? Como cuando te haces un selfie, ¿no? Y verlo con el espejo un poco cóncavo y coger entonces una parte de ese paisaje y verlo con esa tintura especial como si fuera un cuadro de Logan. Ellos imitadores, artistas imitadores. Esta concepción de que el paisaje es una obra de arte, o la miramos a través de los ojos del artista, o tiene que parecerse a una pintura, se acentúa con la fotografía, se acentúa con el turismo, se acentúa con las tarjetas postales. Hay una expresión en alemán que es muy sugestiva en este sentido, wie im Bilderbuch, significa es un día tan hermoso que parece que está en los libros de fotografías, Bilderbuch. O sea, comparamos la hermosura del paisaje con la hermosura de la fotografía o de la pintura, porque Bilder puede ser de una fotografía o puede ser de una pintura. Incluso se llegó a sostener en el siglo XX que la apreciación estética de la naturaleza necesita o se puede hacer en la medida en que la contemplamos como imitando al arte. En sentido contrario de la estética clásica, que era que el arte tenía que imitar a la naturaleza, es ahora la naturaleza la que imita el arte. Y en la segunda acepción de la RAE del término paisaje, en la segunda, se nos dice que paisaje es el espacio natural admirable por su aspecto artístico, no se dice aspecto estético, aspecto artístico, ¿no? Y en su tercer significado es todavía más directamente. Paisaje es la pintura o dibujo que representa un paisaje. Y en este sentido es como entró en los diccionarios del siglo XVIII. Que antes no se llama paisaje. En Calderón aparece el término de país. Después vino paisaje porque país comenzó a tener otro significado. No un terruño pequeño, sino un terruño más grande, ¿no? Que no puede ser cogido en un cuadro, y entonces se pasó de país a paisaje, fundamentalmente cogiendo un término francés, paisaje. Tan íntimamente, por tanto, está conectado nuestro tema del paisaje con la estética artística. Cuarto punto, retorno a la naturaleza. Vamos por aquí, vamos. Hemos visto un momento esencial del paisaje, su influencia artística. Es que, ¿qué se le da? ¿Por qué ellos nos enseñan, los artistas, a ver el paisaje? Pero ahora un retorno a la naturaleza. Sobre todo en el pensamiento norteamericano, que quizás vivía en un ámbito de naturaleza mucho más amplia, mucho más inabarcable, permanece un naturalismo romántico, por ejemplo, en Emerson, y una apreciación de naturaleza como naturaleza. Sabido también la influencia que Cole, por ejemplo, tiene en sus obras de paisajes de Yosemite, por ejemplo, ¿no? Y es allí donde aparece un término importante, un concepto político también importante en nuestro tema, lo que es el parque natural. Dejar un espacio de naturaleza tal y como es sin intervención del hombre. Ese es nuestro tema. El parque natural como espacio protegido por su valor de recursos, pero no para aprovecharlos, sino para contemplarlos, y por su valor de belleza paisajística. Y el primer parque natural aparece en Norteamérica. Yellowstone National Park, 1872. Ya Yosemite Park, que es una belleza, quizás más hermoso todavía, aunque más pequeño que Yellowstone. Ya en Yosemite comenzó a tener gran afluencia de turismo desde mediados del siglo XIX, 1855, de tal manera que en 1864 se convierte en un parque estatal de California y en 1890 en parque nacional, el segundo parque nacional después de Yellowstone. Estamos en una consideración de naturaleza como naturaleza, en el sentido de la menor intervención posible por parte del hombre. Ese era nuestro tema. El siguiente país que hace este paso, que da este paso, es Suecia. En 1909 declara 9 parques nacionales y el tercero España, hay que decirlo. Los picos de Europa, 1918. Hay un pensamiento americano muy cercano a la naturaleza, un pensamiento romántico, pero también habría que señalar la cultura romántica del vandar, del paseo por la naturaleza germánico, que también es vivencia romántica de la naturaleza. Y hacia mediados o último tercio del siglo XX, estamos ya al final de nuestro relato, hay un renacimiento de la estética de la naturaleza por la naturaleza. Espoleado por la degradación de la naturaleza, debido a la biosfera, debido a la acción del hombre, y por la creciente conciencia ecológica. De tal manera que se nace una estética ecológica, o en el ámbito anglosajón se denomina environmental aesthetic, o estética medioambiental. La idea es todo lo que puede ser contemplado puede ser mirado desde una mirada estética, lo que decíamos de la fuente de Lucia, ¿no? Todo puede ser mirado, no como utilidad, sino como algo inútil para contemplarlo en su singularidad. Y hay entonces un renovado interés por la contemplación de la naturaleza. Hay todo un movimiento, por ejemplo, en América del birdwashing, el mirar a los pájaros. Eso es una cantidad de gente interesada en mirar pájaros. Y si vais a Monfragüe, cuando llegáis al Tajo, veis ahí a unos buitres y a 100 fanáticos mirando lo que son los pájaros, la naturaleza, cómo lo hacen, ¿no? Hay un renovado turismo de la naturaleza, con sus partes buenas y sus partes malas. ¿No? Y hay carreteras que te anuncian, pase usted aquí hay unas vistas maravillosas, ¿no? Y te ponen un aparcamiento para que disfrutes. O vas a parques naturales y te van diciendo, tienes que pasar usted aquí, como si fuera un museo, ¿no? Tiene usted para ver este cual y tal. Quinto punto. ¿Qué estamos experimentando cuando miramos a la naturaleza como paisaje? Este es el momento, diríamos, más filosófico, a ver si soy capaz. Porque lo que estamos experimentando cuando lo vemos como objeto es, claro, ciencia. ¿Qué estamos experimentando cuando lo vemos como útil? Es claro, poder instalarnos en el mundo de una manera tranquila, cubrir nuestras necesidades. ¿Qué es lo que estamos experimentando? ¿Qué nos lleva, en definitiva, a esa consideración estética, contemplativa, inútil? ¿Para qué es útil o inútil? Sería la pregunta. Voy a introducir el tema con una discusión. Con una discusión entre Nietzsche y Heidegger, que siempre viste bien. Nietzsche, en la genealogía de la moral, el tratado tercero, parágrafo 6, punto 6, ataca a Kant y a Schopenhauer porque piensan que la experiencia estética es desinteresada. Es importante porque ¿qué alcanzamos con la experiencia estética? Ese es el tema que yo estoy intentando delinear en este punto quinto, ¿de acuerdo? Entonces Nietzsche dice, lo bello no es desinteresado, es la gran experiencia personal. Estoy leyendo a Nietzsche. Como una plenitud de singularísimas y poderosas vivencias, apetencias, sorpresas, embriagueces. Raus. Por falta de una fina experiencia propia, Kant define lo bello como aquello que agrada sin interés. Entonces expresa el paso de Nietzsche, sin interés. Compárese con esa definición, aquella otra expresada por un verdadero espectador y artista de Stendhal, que llama en una ocasión a lo bello una promesa de felicidad. ¿Quién tiene razón? ¿Kant o Stendhal? Schopenhauer sigue diciendo Nietzsche, siguió el camino de Kant, interpretó la experiencia estética como un librarse de la voluntad. ¿Os acordáis, no? La voluntad. El mundo como voluntad de representación tiene cuatro partes: la parte del conocimiento, el mundo como representación, la parte de la metafísica, el mundo como voluntad, después la parte de la estética, cómo nos liberamos de la voluntad, del sufrimiento de la voluntad, y después la ética, cómo nos liberamos definitivamente de la voluntad. Liberarse de la voluntad. Stendhal destaca, sigo leyendo a Nietzsche, destaca otro efecto de lo bello. Lo bello promete la felicidad. A él le parece que lo que de verdad acontece es precisamente la excitación de la voluntad, del interés, gracias a lo bello. ¿Y qué dice Heidegger? Una cosa interesante. Heidegger también es un romántico como Nietzsche, pero otro tipo de romanticismo, ¿no? No un romanticismo de mente, sino un romanticismo en el cual el arte y lo esencial del hombre es dejar ser, dice Lassenheim, dejar ser. Mientras que Nietzsche es la pasión, lo importante, porque la pasión, digamos, en lo dionisíaco, es realmente cuando comprendemos lo que es la realidad, que es una voluntad dionisíaca. En Heidegger es lo contrario, ¿no? Porque es el dejar ser al ser o dejar ser al ente, su modo de ser. Heidegger defiende a Kant, por lo menos alguna vez lo hace. Y en contra de Schopenhauer y de Nietzsche. Y dice que ambos malinterpreta ese sentido, ese concepto de sin interés, o de alles interés, la definición kantiana de lo bello, que no es indiferencia, Gleichgültigkeit. Por eso, Schopenhauer, que lo entiende como indiferencia, llega a decir que el arte lo que nos lleva es a la impasibilidad. Y Nietzsche contesta, no, nos lleva a la ebriedad. Por el contrario, según Nietzsche, según Heidegger, sin interés significa, o interés significa, cito, querer tener algo para sí, es decir, dominarlo, ¿no? Lo hemos visto en la consideración teórica y en la consideración práctica. Interés significa dominar lo otro, dominarlo de un modo práctico, de un modo teórico. Para servirse y disponer de ello en vistas a otra cosa. Eso también es importante, ¿no? Pasa la finalidad a otra cosa. Volveremos sobre eso. Pero para encontrar algo bello, es una cita textual, estoy leyendo a Heidegger, pero para encontrar algo bello hemos de dejar que lo que nos sale al encuentro, eso es muy heideggeriano, dejar que lo que nos sale al encuentro lo haga puramente en cuanto él mismo. En su propio rango y dignidad. No lo debemos colocar previamente. Usted, ¿no?, en vistas a otra cosa. La relación con lo bello en cuanto tal, dice Kant, es un libre regalo. Kunst. Es una dación, una donación. Es un término también que le encanta. Ocurre lo contrario. Cuando desaparece el interés, con el interés ha desaparecido, y cito a, y esto es la idea fundamental que quiero, sobre la que quiero pensar, ha desaparecido toda relación con interés, ha desaparecido toda relación esencial con el objeto. Y ocurre lo contrario, la relación esencial, eso es la idea que yo quiero, es una relación esencial, la relación estética, o es una relación que, bueno, lo podemos hacer cuando queramos, los domingos, cuando nos aburramos, otra cosa. O las cinco relaciones que yo he montado aquí son esenciales para el hombre. Yo diría que las cinco son esenciales. Para el romántico es la relación esencial. Para el romántico, la estética es la relación esencial. Para la ciencia, la relación esencial es la dominación por medio de. Para el político, posiblemente, es la dominación práctica. La relación esencial con el objeto mismo se pone en juego precisamente mediante el sin interés. Por primera vez ahora, el objeto en cuanto objeto puro se muestra. Que lo bello es ese mostrarse desde sí. Y que solamente lo permite la actitud del sujeto de no intervenir, sino dejar ser al otro. Dejar que aparezca como es él desde sí. Ya voy terminando porque ya es bastante tarde. Entonces, resumo lo que quería yo decir. Yo diría que las cinco relaciones que he dicho, la relación teórica, la relación práctica, la relación estética sin intervención, la relación estética con intervención, y la relación filosófica propiamente dicha, son relaciones esenciales que no se sustituyen la una por la otra. Que todas ellas son necesarias para la construcción de nuestra comprensión de la naturaleza. Pero también la estética. O dicho kantiano, silerianamente, la belleza es una necesidad trascendental del sujeto. Sin lo cual no se configuraría propiamente y con plenitud la subjetividad. No seríamos plenamente hombres. Por tanto, también la relación con el paisaje, la relación con el jardín, forma parte de un momento esencial de nuestra construcción como seres humanos. No la única, porque también hemos de comprender la naturaleza desde el punto de vista teórico, físico, químico, también hemos de comprender la naturaleza como continuo. Pero saber distinguir, saber ver que son necesarias y saber también sus limitaciones, justamente para construir nuestra vida, como diría Robalis, como una obra de arte, en donde todos los elementos se compaginan de una manera lo más armoniosa posible. Bueno, y ya para acabar, ¿qué es lo que estamos comprendiendo en una relación estética con la naturaleza? ¿Por qué nos es esencial esa relación? Yo diría en primer lugar que nos es esencial porque comprendemos la adecuación de la naturaleza a nuestra subjetividad. La vemos como adecuada a nuestra vida, a nuestras necesidades también, a nuestro vivir, y nos llena de alegría y de amor. ¿Por qué comprendemos eso? Porque paramos, esto lo tengo que explicar, primero lo digo y después lo explico. Paramos el hilo incesante de la finalidad. Paramos el hilo incesante de la finalidad. Y nos ponemos a contemplar. ¿Qué significa eso? Pongo un ejemplo. Estamos en casa de un amigo, le pedimos agua para beber porque tenemos sed, y le pedimos un vaso de agua. Y entonces nos trae un vaso de agua, y si es un vaso normal, pues a mí me interesa solamente que contenga el agua, que no se derrame, que no esté roto y que no esté sucio. Nada más. Con mi finalidad de beber agua, ese es el concepto de fin. Beber agua, yo traspaso la singularidad del vaso, no me interesa, no me paro en ella, ¿eh? La finalidad continúa para el beber, y el beber después entonces continúa para que yo pueda estar bien con el amigo, y después eso continúa para otro, la finalidad continúa incesantemente de un punto a otro, de un punto a otro. ¿Qué ocurre si de pronto mi amigo es un tipo un poco rico y me ha dado un vaso precioso? Paro la finalidad. Me cojo el vaso y lo contemplo en su singularidad. En su singularidad también significa, en la singularidad en la cual yo estoy, en el mundo singular, también una reflexión sobre mí mismo, ¿no? Y por tanto, se me muestra no solamente la adecuación de algo del vaso que puedo beber, sino la adecuación en general o la finalidad en general. Y lo mismo ocurre con el paisaje bello. Paramos la finalidad. Nos damos cuenta de dónde habitamos. Y habitamos la naturaleza de otra manera, la contemplamos en su singularidad, descubrimos nuestro lugar como lugar, nuestro modo de ser en la naturaleza, en su unidad y en su diferencia. La amamos, gozamos, sabemos en la diferencia que estamos fuera y sin embargo dentro, en casa, puesto que es vida, como si fuera un don, un regalo. Es esa adecuación en general el que fomenta lo que sería el sentimiento de vida y nos manifiesta también en parte, estoy siendo muy sintético, y nos manifiesta también en parte el sentido de nuestra vida, de habitar eso que estamos habitando, que es la Tierra, que consiste en afirmar la singularidad tanto de nosotros como de la Tierra. Habitamos poéticamente el mundo, que entonces ya no es un mero objeto y un útil, sino algo con lo cual vivimos y convivimos y estamos y amamos y nos relacionamos de un modo no solamente intelectual, sino también afectivo. Quedaría el último punto, que es lo sublime, no sublime dinámico, pero yo creo que ya voy a, para no abusar del tiempo. Pues gracias por vuestra atención.